los que se le imputan.
Cabe destacar que en las afueras del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, familiares, amigos y personas que pertenecen a la red de apoyo de los comuneros en juicio se encuentran con lienzos donde manifiestan que los imputados son presos políticos mapuche. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace, se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon inocentes en su primera comparecencia ante el Tribunal Federal de Nueva York y permanecerán en prisión hasta la audiencia fijada para el 17 de marzo.
En paralelo, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada del país en una ceremonia realizada en la Asamblea Nacional. Aline Desormó con más detalles. Aline, buenas tardes.
¿Cómo están? Así es. Poco más de 30 minutos duró la primera sesión de la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, realizada este lunes en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. Fue el primer cara a cara del matrimonio con la justicia estadounidense tras su detención el sábado pasado. La audiencia estuvo a cargo del juez Alvin Hellerstein. En esta etapa, el magistrado solicitó la identificación de los imputados, dio lectura de los cargos y fijó la próxima comparecencia para el 17 de marzo, señalando que ese día ambas partes volverán a encontrarse ante el tribunal. Hasta entonces, como ustedes mencionaban, tanto Maduro como Flores permanecerán detenidos en Nueva York. Durante la comparecencia, Maduro se declaró inocente y rechazó categóricamente las acusaciones. Frente al juez aseguró que no es culpable de los delitos que se le imputan y se definió como un hombre decente. En esa misma línea insistió varias veces en que sigue siendo el presidente de Venezuela, reafirmando su cargo y dejando claro que no reconoce las imputaciones en su contra. Según recogieron distintos medios que pudieron ingresar a la audiencia, que recordemos que fue una audiencia que no se transmitió, el líder chavista reiteró que en más de una ocasión que ejerce la presidencia de su país, manteniendo una actitud firme y algo desafiante ante el tribunal. Cilia Flores, por su parte, también negó los cargos y sostuvo que es completamente inocente, descartando cualquier participación en las actividades ilícitas que investiga la justicia norteamericana. Ambos quedaron recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. En el caso de Maduro, enfrenta 4 cargos federales en Estados Unidos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para utilizar ese armamento en apoyo de actividades criminales. Además, se le atribuye una presunta colaboración con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington. Flores, en tanto, enfrenta cargos vinculados a un supuesto rol de apoyo logístico financiero a la misma estructura criminal. Para su defensa, Maduro contrató al penalista Barry Pollack, conocido por haber representado durante años al fundador de Wikileaks, Julian Assange, logrando su liberación. Flores, en cambio, será defendida por Mark Donnelly, abogado especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El abogado y académico del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Roberto Valle, explicó que esta primera audiencia tuvo como objetivo fijar las bases primero del proceso. Detalló que además de la lectura de cargos y la declaración de inocencia, quedó en evidencia una de las líneas centrales de la defensa de Maduro en insistir en su condición de jefe de Estado para alegar una eventual inmunidad. Sin embargo, desde la posición de Estados Unidos se sostiene que Maduro es presidente ilegítimo y que por lo mismo puede ser procesado como cualquier ciudadano. Ovalle también subrayó que además que en esta etapa las defensas no solicitaron libertad bajo fianza ni medidas cautelares alternativas, por lo que ambos continuarán en prisión preventiva debido a la gravedad de los cargos y al riesgo de fuga.
Lo que desde el punto de vista del derecho internacional es importante, porque una de las defensas que probablemente van a utilizar sus abogados es que él, como jefe de Estado, goza de una inmunidad que impediría a los tribunales de Estados Unidos procesarlo por este tipo de delito.
Bueno, en paralelo al proceso judicial que está ocurriendo, que ocurrió en Estados Unidos, en Caracas se abrió un nuevo escenario político, porque Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. La ceremonia se realizó en la Asamblea Nacional y fue encabezada por Jorge Rodríguez. En su discurso, Delcy reconoció que asumía el cargo en un momento difícil y marcado, sobre todo por el dolor, una palabra que repitió varias veces durante esa instancia, dejando en claro que llegaba a jurar en medio de una situación compleja para el país y para el oficialismo. Pese a ese escenario, afirmó que las instituciones seguirán funcionando y llamó a la unidad del chavismo y aseguró que el Estado mantendrá su curso con normalidad, aun cuando Venezuela atraviesa una crisis política e internacional sin precedentes.
Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos, de rehenes, que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos por nuestro padre libertador, Simón Bolívar.
A esto se sumó también el mensaje del hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, quien desde la Asamblea Nacional agradeció el respaldo de los seguidores del chavismo y expresó su confianza en que su padre regresará y afirmó que la familia se mantiene firme. Y también en un tono más emotivo sostuvo que Venezuela está en buenas manos y que el proyecto político continuará mientras dure la ausencia de Nicolás Maduro.
La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela y vas a ver a los muchachos, Silvia, y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria.
Bueno, Néstor Nibaldo, así habrá que esperar un poco más de 2 meses para conocer cómo va a avanzar el futuro judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en un proceso que recién comienza y que por los cargos que enfrentan y la complejidad del caso, todo indica que se extenderá por largo tiempo en los tribunales de Estados Unidos.
Claro, a ver, recordemos que esta acusación fue presentada originalmente en el año 2020 contra Nicolás Maduro y durante los años que han seguido se ha ido ampliando, o sea, de esa acusación original, teóricamente en los últimos años se han ido incorporando nuevos antecedentes.
Que una arista que viene de los sobrinos de Flores, que fueron condenados por ese mismo tribunal, y donde se pudo establecer, por ejemplo, que la utilización de aviones con inmunidad diplomática, es decir, aviones con bandera venezolana, que aterrizaron en el suelo estadounidense y que se habría servido para repatriar dólares producto de las ventas de droga. Esa es una de las teorías que está sobre la mesa y por eso, digamos, hay que... Seguramente que íbamos a escuchar mucho todavía, que se va a ir filtrando, se va a ir conociendo respecto a las situaciones, las escenas que llevan a por qué se le pone este delito.
Hay que ver qué pruebas se presentan.
Claro. ¿Cuáles son las pruebas de que ellos realmente están involucrados dentro de una red narco?
Hay temas previos que probablemente se van a plantear, la inmunidad, si la detención fue legal o no fue legal, todo eso. Y después habrá que ver qué pruebas se presentan para intentar condenarlo. Va a ser largo, ¿eh? Sí. A no ser que todo esto también sea parte de una negociación.
Dicen que arriesgaría hasta 100 años de cárcel, pero habrá que ver cómo
habrá que ver, negocia. Sí. Pero falta harto todavía porque de hecho, en el día de ayer, me estaban contando acá, a Cilia Flores y también a Diosdado Cabello, se han ido sumando vínculos básicamente con organizaciones, y dentro de eso Diosdado Cabello, ahora los ojos están puestos sobre él, claro. También está siendo requerido por, recuerden ustedes, incluso su cabeza tiene precio, no me acuerdo si son 20 o 25 millones de dólares cuesta, me refiero a la cabeza,
a quien sistema, entrega información que permita
que
su
permita
captura.
La captura de Diosdado Cabello, y eso hay que yo creo que es interesante.
Ahora, hoy día se supo algo que puede ser relevante, y es que Suiza, relevante en qué sentido, el gobierno suizo anunció que congeló los activos de Nicolás Maduro y sus asociados en el país con efecto inmediato como medida de precaución y ante la volátil situación creada tras el arresto del mandatario.
O O sea, tenían activos allá.
O sea, hay activos de Nicolás Maduro así individualizado en cuentas suizas y de cercano a él. Y eso ya es más complejo. ¿De dónde vienen esos activos? ¿Qué monto es? ¿Qué justificación tienen?
Mire, me están contando que también podría, medio atención con esto, podría estar en estas mismas acusaciones y que se van ampliando, podría estar el crimen de Ronald Ojeda. De hecho, hay al menos dos partes de esta acusación, la de Nueva York, que refuerzan el contexto de la acusación contra este grupo, los de los Soles, y también los piratas que operaban en Chile. Es decir, las líneas argumentales de cómo están los casos expuestos podrían. Recuerden que, a ver, el sistema estadounidense no es igual que el sistema chileno. No es que hay un control de detención, viene la formalización. No es igual. El sistema no funciona de la misma forma como en Chile. Y la Convención de Naciones Unidas también contra el tráfico de drogas, armas y trata de personas podría eventualmente dejar a Chile con la posibilidad de que comparezca la familia Ojeda como víctima en este mismo proceso.
También,
y que sería interesante porque a lo mejor esto podría ayudar a ampliar la investigación para poder ver, ¿fue este señor, esta señora que actualmente están detenidos, quién de la cúpula ordenó el asesinato o secuestro y posterior asesinato de Ronald Ojeda?
Claro, yo también quería acotar un poco lo que fue la actitud de Nicolás Maduro durante la audiencia, que fue bastante comentado por los medios de comunicación que pudieron ingresar. Recordemos que hicieron una larga fila desde la madrugada.
No se puede transmitir, pero claro, sí se puede ingresar.
Sí se puede ingresar, claro. Haciendo una
es pública, fila, pero no transmitible.
Claro, no se podía ver en vivo. Malo, Pero ellos comentaban que tenía, claro, esta como actitud más preponderante. De hecho, contaban que le hablaba a la gente, a la audiencia, que algo poco común, y que el juez tuvo que interrumpirlo un par de veces porque...
Es a su señoría.
Cuando le pedía que se identificara, él, bueno, empezó a hablar que él era el presidente, pero claro, le estaban pidiendo que dijera que era Nicolás Maduro. Y también incluso dijo Happy New Year, le deseó a todos un feliz año nuevo. Esa fue un poco la actitud.
O sea, sigue siendo Nicolás Maduro.
Sigue siendo Nicolás Maduro. Esa fue un poco la actitud que adoptó dentro de la audiencia.
Quien entendemos se veía mucho más afectada es la ex primera. Aunque dijo, entiendo que ella dijo que se reconocía como primera dama de Venezuela.
Claro, pero de aquí al 17 de marzo, ¿cuántos días son en la cárcel?
Y es una cárcel dura la donde fueron.
O sea, de mucho aislamiento.
Aislamiento. Bueno. Y sin que la familia puede ingresar, porque entiendo que el hijo tampoco puede ingresar a Estados Unidos, entonces está dentro de la lista de...
Claro. Un proceso que probablemente sea bastante largo y que vamos a seguir viendo cómo se desarrolla también.
La mayoría de los países que intervinieron en la reunión de urgencia que celebró hoy el Consejo de Seguridad de la ONU condenaron la operación militar estadounidense en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, mientras que Argentina la respaldó. Otras naciones se limitaron a pedir respeto a la soberanía y una transición pacífica.
Washington impermeable a las cifras críticas, aseguró que no se trató de un acto de guerra, sino de una acción necesaria y legítima.
Guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país, aseveró el embajador de Estados Unidos ante el organismo Mike Waltz, puntualizando que Maduro es un narcotraficante acusado y un presidente ilegítimo.
Colegas, Nicolás Maduro es responsable de haber perpetrado ataques contra el pueblo de los Estados Unidos por desestabilizar el hemisferio occidental y responsable de haber reprimido de manera ilegítima al pueblo de Venezuela. No hay una guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando un país.
Minutos antes, al comienzo de la sesión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertaba sobre el riesgo de que crezca la inestabilidad interna en Venezuela y el posible impacto regional que esto conllevaría, pidiendo un diálogo inclusivo y democrático.
El jefe de la ONU también pidió respeto por el derecho internacional que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los estados, en un discurso llamado a rebajar la escalada retórica, aunque luego dio paso a intervenciones más duras, como la de Rusia, la delegación más contundente contra Washington.
Su embajador ante la ONU, Vasily Nebenzia, tildó la operación estadounidense de criminal, exigió la liberación inmediata de Maduro y Flores y denunció que lo que Washington busca es controlar los recursos naturales de Venezuela.
pedimos a las autoridades estadounidenses su liberación inmediata. El presidente legítimamente electo de un país soberano y su esposa. Cualquier problema o conflicto entre Estados Unidos y Venezuela debe resolverse mediante el diálogo.
Nevencia criticó los fines hegemónicos estadounidenses en la región y denunció que ese país aplica de forma selectiva el orden mundial basado en reglas, lo que según el diplomático está generando consecuencias negativas para la estabilidad internacional.
También fue enérgica en su condena la representante colombiana Leonor Salavata, que alertó de que la acción militar comandada por Donald Trump sienta un precedente profundamente preocupante para el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial, aunque pidió abrir caminos de democracia en Venezuela.
China subrayó durante la sesión que concluyó sin acuerdos ni acciones concretas que Estados Unidos pisoteó la soberanía venezolana, además de pedir la liberación de Maduro y su esposa y que se respete la Carta de la ONU.
Otros países presentes, incluidos varios europeos y latinoamericanos, condenaron la acción de forma más diplomática y pidieron moderación, diálogo y protección de la población civil.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Y la moneda volvió a condenar el actuar de Estados Unidos en Venezuela en medio de las críticas desde la derecha chilena por la postura adoptada por el presidente Gabriel Boric frente al operativo norteamericano.
En paralelo, José Antonio Kast evitó polemizar con el actual mandatario, reconociendo la legitimidad de las distintas posiciones en esta materia. Los detalles con Francisca Cárez.
El gobierno elevó el tono y salió a enfrentar las críticas surgidas tras la postura del presidente Gabriel Boric frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Desde la moneda, el Ejecutivo defendió la condena al operativo norteamericano, insistiendo en que el respeto al derecho internacional constituye una política de Estado que rige la actuación de Chile en materia de relaciones exteriores. Fue la ministra vocera Camila Vallejo quien reforzó el mensaje del gobierno, señalando que esta posición se mantendrá, le guste a quien le guste, subrayando que Chile no puede avalar intervenciones militares unilaterales que vulneren la soberanía de los estados independientemente del país involucrado o del contexto político.
Le gusta a quien le guste, pueden debatirlo, la oposición, rechazarla, interpretarla, etcétera, pero nuestro gobierno y nuestro presidente ha sido de una sola línea en esa materia y va a defender esa posición hasta el último día de su mandato.
Mientras la moneda reforzaba su postura, el presidente electo José Antonio Kast optó por no escalar la controversia con el actual mandatario. En sus declaraciones sostuvo que tanto él como el presidente Gabriel Boric tienen legitimidad para expresar posiciones distintas frente a la situación en Venezuela y recalcó que mientras Boric siga en ejercicio, es él quien define la línea de política exterior del gobierno.
Efectivamente, el presidente de la República es el que señala cuál es la línea de su gobierno, pero sí entiendo que cuando se hace una elección democrática en un país y esa no se reconoce, esa persona pasa a ser un dictador.
En una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la representante permanente de Chile, Paula Narváez, reforzó la línea planteada por el presidente Gabriel Boric. En su intervención reiteró que aunque Chile no reconoce el régimen de Nicolás Maduro, la crisis venezolana no tiene una solución militar y que cualquier salida debe darse en el marco del derecho internacional y mediante vías pacíficas.
Chile no reconoce el régimen de Maduro, pero las graves violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar.
La Cancillería informó que hasta ahora los flujos migratorios se mantienen dentro de parámetros habituales, tanto en ingresos como en salidas del país, pese al escenario de tensión en Venezuela. La cartera detalló que existe un monitoreo permanente de la situación fronteriza con coordinación activa con los países de la región.
Yo quiero reiterar algunas cosas. Uno, la hipocresía que hay detrás de todo esto. ¿Hay una violación al derecho internacional? Sí. Pero ¿qué hicieron quienes hoy día se quejan frente a la dictadura de Nicolás Maduro para que terminara esa dictadura? Porque claro, decir, mira, el derecho internacional impide intervenir, nos quedamos de brazos cruzados, así es fácil, ¿no? Y yo hacía el ejercicio, que un poco terrible, ¿cierto? Ya, pero este es el ejercicio, ¿no es cierto? Yo decía, si el año 1988 Pinochet hubiese desconocido los resultados del plebiscito y hubiese llegado a Estados Unidos y lo hubiese secuestrado para llevarlo a Washington, a una corte, claro, para juzgarlo por el asesinato, por ejemplo, de Orlando Letelier. Habríamos tenido quizá a la derecha alegando que la soberanía y el derecho internacional y que esto viola el derecho internacional, la derecha que hoy día respalda, y tendríamos a la izquierda que hoy día dice que aplaudiendo
en lo que habría sido una violación al derecho internacional. ¿A qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay mucha hipocresía.
Sí.
Y estas normas internacionales, digamos, se digieren de acuerdo al paladar de cada uno. Ah. El menú me conviene o no me conviene. O sea, hemos visto cosas increíbles, ¿no es cierto? China pidiendo que haya una transición inclusiva. Partan en casa, digo yo, pues, en China no existe la disidencia, está prohibida, los meten presos. Entonces, todo esto es una gran hipocresía.
O lo mismo oficialismo venezolano diciendo que se respete la Carta de Naciones Unidas, y resulta que cuando Naciones Unidas les dijo que ellos eran violadores de derechos humanos, no lo reconocieron.
O sea, vivimos en un mundo donde en realidad no opera un sistema internacional. Esa es la verdad, existe, pero no opera. Y como no opera, cada cual lo usa a su amaño. Cuando me conviene,
traje
sí.
La medida.
Cuando no me conviene, no. Entonces, todo esto es una gran hipocresía, y además una hipocresía de la que, yo insisto en este punto, de la que ahí sí que lucra mucha gente. Estamos llenos de funcionarios internacionales y todo al final para ellos también, digamos, hacer informes a su pinta muchas veces. Entonces, sí, Naciones Unidas no tiene un poder coercitivo para obligar a determinado Estado a hacer algo. E incluso la Corte Penal Internacional, recordemos, se ha dedicado básicamente a condenar a exmandatarios de países africanos. Pues, y hasta ahí no más llega. Pues. O sea, ningún poderoso va a terminar en la Corte Penal Internacional. Eso se da por descontado.
La Fiscalía Nacional confirmó que mantiene abiertas las diligencias en Chile y en el extranjero por el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda, sin descartar la eventual participación de autoridades políticas del régimen chavista.
Entre ellas se encuentra Diosdado Cabello, cuya posible vinculación sigue siendo analizada por el equipo contra el crimen organizado y homicidios, mientras el caso avanza con una veintena de acusados y diligencias aún pendientes. Marcela Rojas nos cuenta más.
La situación en Venezuela es mirada con atención desde nuestro país por varios motivos. Uno de ellos, el caso por el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda. El Ministerio Público confirmó que la investigación continúa activa, tanto a nivel nacional como internacional, para aquellos involucrados que están en etapa de extradición, con órdenes de detención pendiente o incluso de los que aún se siguen recabando antecedentes. El nombre que vuelve a posicionarse como uno de los autores intelectuales tras la caída de Nicolás Maduro es de quien fuera su ministro del Interior, Diosdado Cabello. El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional mantiene las diligencias en curso para determinar la eventual participación de autoridades venezolanas, entre ellas el hombre de confianza de Maduro, conforme a los antecedentes aportados a la investigación.
El Ministerio Público va a seguir investigando aquellos aspectos que todavía no se encuentran suficientemente resueltos o esclarecidos en la investigación, en particular la situación de quienes todavía no están en Chile, porque todavía están en su extradición pendiente, y de todas las demás personas que pudieran haber participado en el delito.
Asimismo, confirmó que hay alrededor de 14 extradiciones que no pueden procesarse debido a la falta de relaciones diplomáticas con el Estado venezolano, distinta situación que en Estados Unidos y Colombia. El abogado de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, explicó que estos procesos pendientes serán incorporados a la causa una vez que se concreten formalmente y los imputados lleguen a territorio chileno. Además, Manríquez señaló que una eventual formalización del número 2 del chavismo depende netamente del poder probatorio de la Fiscalía.
Va a depender de los antecedentes que la Fiscalía pueda hacer valer ante los tribunales nacionales e internacionales una vez que adopte una decisión en ese sentido.
Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reiteró el respaldo del Ejecutivo a la labor del Ministerio Público y afirmó que entregarán todo el apoyo necesario para que se esclarezcan todas las responsabilidades penales en el marco de la persecución del crimen organizado transnacional.
Nosotros hemos señalado que el Ministerio Público cuenta con todo el respaldo del Ejecutivo en cuanto a las decisiones que está llevando adelante en la investigación, que esperemos dé luces y esclarezca todas las personas que participaron en un delito tan grave en suelo nacional como el delito de Ronald Ojeda.
Una veintena de imputados han sido acusados en este caso a la espera de las diligencias restantes en lo que la propia Fiscalía califica como un crimen político.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Antecedentes revelados por la radio dieron a conocer que un funcionario de la PDI robó armas y municiones de procedimientos de homicidios en la región del Biobío.
La encargada del Laboratorio de Criminalística Regional fue suspendida de sus funciones. Todos los detalles los conocemos junto a Camila Elso de Radio Biobío en Concepción.
Aún quedan muchas dudas sobre cómo y hace cuánto tiempo un funcionario de la PDI robó armas desde el interior del Laboratorio de Criminalística de Concepción. Según antecedentes, serían al menos 6 armas y municiones incautadas de procedimientos de homicidios en diferentes comunas las que fueron sustraídas. Un caso que desde la PDI mantenían en silencio. La Seremi de Seguridad Pública, Paulina Astuardo, indicó que se enteró por Radio Bio Bio, señalando que espera que se esclarezcan los hechos.
Los hechos que tú has descrito son inaceptables. Nosotros esperamos en esto que se lleve a cabo todas las investigaciones correspondientes y la rigurosidad que esto implica. Lo que tenemos que precaver es que aquellos que estén involucrados se pongan ante la justicia, como ya sucedió con un exfuncionario de la Policía de Investigaciones que ya está con prisión preventiva.
Serían al menos 15 personas quienes tendrían acceso al laboratorio, pero el principal sospechoso, un funcionario que fue desvinculado, detenido y formalizado por el delito de hurto e infracción a la ley número 17.798 que regula el control de las armas. Desde la PDI solo se refirieron a través de un comunicado, el que señala que la investigación se encuentra a cargo del Departamento Quinto de Asuntos Internos y que existe un sumario en curso en contra de un agente policial. Indicaron que la actual jefa del Laboratorio de Criminalística Regional de Concepción, la subprefecta Jocelyn Sea, fue suspendida de sus funciones por su eventual responsabilidad de mando y control del laboratorio, que debe estar estrictamente resguardado.
Estas son decisiones que toma la institución desde el nivel central, dado los sumarios que están en curso y las investigaciones tanto internas como la que lleva Fiscalía en estas materias. Por lo tanto, ahí la Policía de Investigaciones es autónoma para tomar estas decisiones.
Al ser consultada, la Fiscalía del Biobío recalcaron que no se iban a referir al tema, ya que se trata de una investigación reservada. Sobre el paradero de las armas y las municiones vitales para esclarecer casos de homicidios, aún continúan las diligencias para lograr su recuperación.
Con medidas cautelares de menor intensidad quedaron un médico y una enfermera formalizados en Puerto Montt por cuasi delito de homicidio cometido por profesionales de la salud.
La causa se origina luego que hace poco más de 3 años un paciente llegara al hospital regional con su madre.
El joven tenía fiebre y baja cantidad de plaquetas, esperando 13 horas por atención antes de ser trasladado a Valdivia, donde falleció. Tiene los detalles Robinson Cárdenas de Radio Biobío Puerto Montt.
César Benjamín Talma Oyarzo llegó acompañado de su madre el 6 de diciembre de 2022 hasta el principal centro asistencial de la capital regional, derivado en ambulancia desde un recinto de atención primaria. Tras esperar 13 horas, el paciente fue evaluado y como su padecimiento había empeorado, debieron trasladarlo de urgencia al hospital de Valdivia, donde murió el 10 de diciembre, hace ya más de 3 años. Luego de un extenso proceso de investigación desformalizada, el Ministerio Público logró recopilar antecedentes suficientes para el hito judicial, siendo el persecutor Marcelo Maldonado quien expuso los cargos en la cuarta sala del Tribunal de Garantía, detallando el delito formalizado.
Cuasi delito de homicidio previsto y sancionado de la relación principal de los artículos 491 en relación al artículo 492, inciso primero, del Código Penal, con infracción al reglamento protocolo de categorización del atribuido a los imputados presentes en esta audiencia.
Si bien originalmente eran cuatro los profesionales de la salud que serían formalizados, solo comparecieron un médico y una enfermera, ya que los otros de las mismas profesiones no pudieron ser citados. En general, se les persigue penalmente por no informar adecuadamente la gravedad del paciente ni supervisar su estado después de su clasificación, que en un principio fue de C2, lo que obliga su atención dentro de la media hora siguiente tras la categorización. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Seguimos revisando más noticias y le contamos a esta hora que en Punta Arenas fue capturado un prófugo de la justicia argentina, imputado por delito sexual contra menor de edad. Alex Miralles, desde Radio Bío Bío en Punta Arenas, con los antecedentes.
La Policía de Investigaciones logró la captura de un ciudadano argentino que era buscado por la justicia transandina por un delito de abuso sexual agravado en contra de una menor de edad. Es así que fue llevado hasta el juzgado de garantía de Punta Arenas durante la tarde de este lunes a control de detención y se ordenó su ingreso a la cárcel de Punta Arenas bajo resguardo de gendarmería hasta que sea extraditado a su país por orden de la Corte Suprema. Esto luego de la situación que ocurrió en Río Gallegos, según la acusación, indica que mientras era padrastro de una niña de 11 años, aprovechó estas circunstancias y la atacó sexualmente. Tras esto, huyó del país, siendo capturado en Punta Arenas, donde incluso dio residencia el hogar de Cristo, donde se mantenía hace bastante tiempo, y en esas circunstancias fue capturado por la Policía de Investigaciones y ahora deberá esperar entonces su traslado hasta su país para enfrentar a la justicia. En Punta Arenas, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En la provincia de Bío Bío se registran dos personas requeridas por la justicia por ser responsables de causar incendios que provocaron emergencias forestales y causaron alarma pública. En uno de los casos, ya una persona está formalizada. Tiene los detalles Mario Tapia, de Radio Bío Bío Los Ángeles.
En la comuna de San Rosendo, un hombre fue detenido acusado de provocar por negligencia un incendio de pastizales que salió de control y que ameritó la concurrencia de bomberos. El hecho ocurrió en el sector La Antena, cuando esta persona efectuaba labores de soldadura, generándose el siniestro, que fue rápidamente controlado también por bomberos. En tanto, en la comuna de Los Ángeles, un hombre mayor de edad también está formalizado por provocar un incendio en el sector de parcelas en Las Trancas, cuando utilizaba una galletera eléctrica en actividades también en su casa. El afectado de esta situación es Leonel Pino Jara, que estuvo a punto de perder su casa luego que las llamas de ese siniestro quemaran gran parte de pastizales en su terreno.
La persona que causó este incendio, le dije, este incendio realmente fue una persona irresponsable, viendo los factores climáticos que teníamos en el lugar, sin tomar todas las medidas de seguridad y efectuar esos trabajos. Por ende, obvio, tiene que ser sancionado. Nosotros pasamos, en el caso personal mío, con mi señora, estuvimos a punto que se nos quemara nuestra casa, tuvimos daños de consideración, cercos vivos, se quemaron cuatro cajones de abeja, se quemaron unos cercos cipreses.
El caso está en desarrollo desde hace varios meses en el juzgado de garantía de Los Ángeles y hay citaciones pendientes para el imputado por este hecho. Ambos casos son por negligencias en el uso de elementos que causan incendios y por actividades realizadas en lugares que en esta época están debidamente señalados como prohibidos. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Diversas situaciones ocurrieron en Osorno a propósito de las altas temperaturas históricas registradas durante la jornada del domingo. El pic fue a las 18 horas con más de 37 grados a la sombra, siendo la más alta de los últimos 30 años. Camila Báez, desde Radio Bío Bío en esa ciudad, nos cuenta más.
Según relató el meteorólogo de la Dirección Regional de Meteorología en Los Lagos, Carlos Caviedes, este domingo se alcanzaron temperaturas récord en la zona, lo que afectó, por ejemplo, el funcionamiento del aeródromo de Cañal Bajo, que tuvo que cerrar de manera preventiva, producto de problemas en el asfalto de la pista de aterrizaje.
Fin de semana tuvimos la situación de una alta cálida en la región, asociado a un viento del este que permitió un aumento considerable de las temperaturas máximas durante el transcurso del día domingo. Sin embargo, esta condición ya fue solamente el día domingo, y ya para el transcurso de la semana las temperaturas tienden a descender y estamos recién comenzando la temporada y es altamente probable que se repitan estos eventos.
Otra de las situaciones registradas en la zona fue el levantamiento de pavimentos en Osorno, Río Negro y Purranque. Si bien hubo múltiples focos de incendio en pastizales, no se registraron incendios forestales en la provincia. En tanto, durante la tarde se registró el fallecimiento de un hombre tras ser arrastrado por las aguas del río Rahue. La situación ocurrió en las inmediaciones del camping Arnoldo Keim, ubicado en la periferia de la ciudad y que no cuenta con autorización de uso ni resguardo municipal. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Un incendio se registró en el aserradero de la empresa Arauco en la comuna de Mariquina. 130 trabajadores fueron evacuados y dos personas resultaron lesionadas. Tiene la información Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia.
La emergencia comenzó cerca de las 5 de la mañana con 30 minutos de este lunes, motivando la concurrencia de bomberos de Lanco y Mariquina, los más cercanos al aserradero ubicado a un costado de la ruta 5, casi en el límite de ambas comunas. Sin embargo, debido a la magnitud de la emergencia, también acudieron voluntarios de Los Lagos, Panguipulli, Paillaco y Valdivia, entre otras comunas. A través de un breve comunicado escrito, Arauco indicó que las llamas afectaron a una cámara del área de secado del aserradero. Producto de lo anterior, 130 trabajadores fueron evacuados y luego enviados a sus hogares. Desde la compañía declinaron acceder a una entrevista. Quien entregó declaraciones fue el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, anunciando coordinaciones con la empresa.
Seguramente vamos a encargar al Ministerio de Economía y al Ministerio de Agricultura tomar los contactos pertinentes, además de la delegación presidencial, para poder dimensionar el daño, generar los incentivos de apoyo para poder reparar alguna situación compleja.
Fuera de micrófono, desde Arauco indicaron que hubo dos personas lesionadas, un brigadista de la empresa y un voluntario de bomberos, quienes habrían sufrido heridas de menor consideración, específicamente torceduras. Las causas que originaron el incendio no han sido reveladas, solo se indicó que están en investigación. Tampoco se ha entregado hasta ahora un avalúo de los daños. El aserradero, al menos durante este lunes, estuvo paralizado y de momento se desconoce hasta cuándo estaría en esa condición, todo a raíz del incendio. Consultados por la radio, desde la Seremi del Trabajo indicaron que la Dirección del Trabajo realizará una fiscalización en el lugar para corroborar que los funcionarios hayan cumplido con todas las medidas de seguridad. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Seguimos revisando más noticias, 19 horas con 39 minutos. Vamos al plano político nacional porque el Tribunal Calificador de Elecciones proclamó oficialmente a José Antonio Kast como presidente electo y en una ceremonia que contó con la presencia de todos los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista, tienda que optó por ausentarse debido a la postura del líder republicano respecto a la acción militar de Estados Unidos sobre Venezuela. La información es de Bárbara Payán.
José Antonio Kast fue proclamado oficialmente este lunes por el Tribunal Calificador de Elecciones como el candidato ganador de los pasados comicios. La ceremonia se realizó en compañía de la futura primera dama, Pia Adriazola, sus hijos y representantes de los distintos poderes del Estado. Asimismo, el líder republicano extendió una invitación a todas las tiendas políticas, sin embargo, los grandes ausentes fueron el Partido Comunista y el Frente Amplio. En el caso de esta última colectividad, argumentaron un tope de agenda. Distinta fue la postura del Partido Comunista, que declinó asistir como respuesta a las declaraciones del líder republicano tras la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, en las que Kast celebró la captura de Nicolás Maduro. Tras participar del Comité Político en La Moneda, el timonel comunista Lautaro Carmona señaló que la omisión puede incluso ser de ayuda.
Fue una contribución, yo diría, desde el punto de vista de a rato la omisión ayuda. Nosotros habíamos manifestado, me había comprometido a estar, y después se producieron estos hechos que todavía estamos analizando.
Desde la UDI, en tanto, su presidente Guillermo Ramírez aseguró que no es un misterio la postura histórica del Partido Comunista frente a la derecha.
No es ningún misterio el tipo de oposición que hace el Partido Comunista. En el documento que conocimos hace 2 semanas, ellos dijeron que la disyuntiva en el mundo es entre liberalismo y democracia.
Ante esta situación, el presidente electo desdramatizó la ausencia, calificándola como legítima en un contexto de diferencias políticas. En esa línea, no descartó reunirse con la directiva comunista con el objetivo de alcanzar acuerdos en materias como crimen organizado y migración irregular.
Tenemos una diferencia, pero hay otras materias donde tendremos que conversar y eventualmente se podrá llegar a un acuerdo.
Este acto dio pie a una intensa agenda durante enero, mes en que el anuncio del gabinete ministerial de José Antonio Kast es el gran objetivo. Si bien la fecha original estaba programada para mediados del mes, lo cierto es que al interior de su equipo se decidió postergar el anuncio para la semana del 19 de enero debido a las dificultades para cerrar todos los nombres. Incluso el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, habló de dar a conocer las figuras en el transcurso del mes.
Es razonable tener eso, pero no es el día exacto, el 15 de enero, necesariamente el que se va a dar a conocer esa información.
Este martes, Kast se reunirá con representantes de la CPC y por la tarde viajará a Perú a reunirse con el presidente de dicho país, José Gerí, lo que toma aún más relevancia tras la situación en Venezuela.
La situación política en Venezuela volvió a tensionar al oficialismo chileno y dejó en evidencia diferencias internas sobre cómo enfrentar la crisis desde la política exterior.
Según analistas consultados por la radio, el debate expone tensiones ideológicas de fondo en la coalición, justo en un momento en que el sector discute su rearticulación y el rol que asumirá en el próximo ciclo político. Los detalles con Gabriela Piña.
La situación política en Venezuela ha dejado entrever diferencias al interior del oficialismo en Chile, sobre todo en torno a cómo abordar la situación desde la política exterior. A juicio de analistas consultados por la radio, se trata de una discusión que expone las tensiones ideológicas que existen en la interna del sector y que la oposición utiliza como flanco político. Así lo planteó el director del Centro Opinión y Democracia de la Universidad Central, Marco Moreno, quien dijo que este debate obliga a los actores a tomar posición. Con ello, según comentó el académico, quedan de manifiesto diferencias de fondo sobre la democracia, los derechos humanos y la seguridad.
Desde el análisis político, la situación de Venezuela sí puede acentuar divisiones dentro del actual oficialismo.
La discusión se instala en un momento clave para la coalición oficialista, cuando los partidos se encuentran en pleno análisis de las alianzas que buscarán articular de cara al próximo ciclo político. Para el analista de la Universidad de Talca, Mario Herrera, este tema efectivamente genera divisiones al interior del oficialismo en 2 niveles. Por una parte, dijo, en torno al debate migratorio, que según planteó no está bien resuelto por la izquierda, y por otra, por las implicancias en política internacional que tiene la respuesta que adopte Chile.
Hay un sector que es el sector que quiere una respuesta como la que dio Boric, una respuesta en contra de la intervención de Estados Unidos y que se alinea con la izquierda latinoamericana. Hay otra visión dentro del oficialismo que lo que quiere es un mix de las dos cosas. Por un lado, una condena hacia la intervención, pero por otro lado, al mismo tiempo, también la celebración de que un dictador deje el poder.
Por su parte, el cientista político y director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, se mostró más cauto y señaló que las diferencias podrían profundizarse dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos.
Dependerá mucho de cómo se desarrollen los eventos en Venezuela para que los distintos partidos del actual oficialismo puedan tomar posiciones distintas respecto a la situación venezolana.
Con todo, las diferencias en torno a Venezuela no solo reflejan posturas distintas en política exterior, sino que también anticipan los desafíos de articulación y cohesión interna que enfrentará el sector en el próximo ciclo político.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Aludiendo al escaso tiempo que resta para que finalice el actual periodo legislativo, la bancada de la UDI desistió de presentar este mes una acusación constitucional contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera.
Pese a que la secretaria de Estado no renunció el viernes pasado y que desde la colectividad le habían dado el ultimátum, desde la oposición han priorizado otras acciones, como una comisión especial investigadora. Toda la información la conocemos con Nicolás Donoso. Nicolás, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Fue finalmente, de hecho, durante la jornada de esta tarde que se termina definiendo y a 72 horas de este ultimátum que le había dado la UDI a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, de presentar una acusación constitucional en contra de la secretaria de Estado, siempre y cuando ella no renunciara durante esa misma jornada del viernes, a propósito de esta ya comentada y bullada cirugía express de su madre en el Hospital del Salvador de Providencia. La colectividad le termina bajando el pulgar y ratifica que al menos durante este mes de enero no van a impulsar el libelo. Vamos a la cronología también de los hechos. Rápidamente, el viernes la colectividad presidida por el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, había amenazado ya con el estudio, inclusive el eventual impulso, un libelo, desde la conformación también de una comisión especial investigadora o hasta la realización de lo que iba a ser una sesión especial, instando a la ministra a presentar entonces su renuncia. Y si bien Aguilera terminó hablando durante la tarde de esa jornada, no presentó su renuncia. Es más, ella descartó tajantemente que haya habido algún tipo de privilegio en la operación de su madre o que haya ejercido eventualmente influencias, y también había desechado la opción de renunciar, apuntando que de hecho el presidente Gabriel Boric la terminaba respaldando. Y esto termina llevando a que desde la UDI señalaran que durante esta jornada se iban a reunir con bancadas tanto de oficialismo como de oposición para poder ir viendo el piso político, ir contando los votos para poder ver si eventualmente este juicio político podía tener viabilidad y pasar la barrera de la admisibilidad acá en la Cámara de Diputados y posteriormente pasar al Senado. Ante las consultas de la radio fue el diputado y jefe de bancada entonces de la UDI, Henry Leal, quien comienza diciendo primero que a la ministra actualmente la está salvando la contingencia. Esto en clara alusión a lo que está sucediendo en Venezuela. Insistió también que están todos los antecedentes para poder impulsar un juicio político, pero que los tiempos legislativos no alcanzan para levantar la acción. ¿Y por qué? Porque solamente van restando 4 semanas del actual periodo legislativo, al menos para que termine el mes de enero y previo al receso de febrero. Por tanto, ya desde el momento que se presente una acusación, sabemos que luego debe pasar por una comisión revisora, votarse su admisibilidad en la Cámara y posteriormente inclusive que se presente la defensa y pasar al Senado, no dan los tiempos.
Creo que está la justificación, se justifica plenamente una acusación contra ella. Sin embargo, los tiempos del Congreso ya no dan. A esta legislatura les van a quedar 3 semanas. Yo creo que los tiempos no están dados.
Bueno, en el reporteo también que hemos ido realizando, inclusive la misma UDI, en el momento de que ellos lanzan ese ultimátum a la ministra Aguilera, no cayeron bien los ánimos, al menos al interior de la colectividad, porque sucede lo que le suele pasar, de hecho, a la oposición ya en la seguidilla de acusaciones que han ido presentando en la actual administración. No se ponen de acuerdo, no sociabilizan de alguna manera la idea de presentar una acusación constitucional con las otras bancadas de oposición. Por ejemplo, actualmente es de Demócratas, eso iría hasta el Partido Nacional Libertario, y de hecho ya el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, se ha mantenido, dicen ellos, cautos. Dicen que hay una denuncia que eventualmente se debe hacer ante Fiscalía, está el sumario, de hecho, que ya va cursando el hospital, o también lo que podrían ser otras acciones fiscalizadoras, lo comentábamos, la recolección de firmas para impulsar una comisión especial investigadora, o inclusive la citación de la Secretaría de Estado a las comisiones de salud de ambas cámaras.
Yo creo que tenemos que ser criteriosos. Esta es una situación que con las últimas noticias escaló en su gravedad, por lo que se debe despejar incluso si hay un delito de tráfico de influencia.
El oficialismo también valoraron que se le diera bajada al menos a la presentación de esta acusación. Hablamos del diputado y jefe de bancada de PPD, Raúl Soto, quien es cierto, ha sido crítico en algunos momentos con la ministra Aguilera, pero ha señalado que está este sumario, que hay investigaciones también en curso y que no tenía sentido presentar al menos en este momento del periodo legislativo una acusación constitucional, aunque se advierte que si eventualmente se pueden advertir, valga la redundancia, irregularidades, por ejemplo, en base al sumario que lleva adelante el hospital, sí estarían porque se hagan valer las responsabilidades.
Yo estoy de acuerdo que esta situación tiene que ser investigada a fondo. Por ahora me parece que no existen antecedentes suficientes ni para una responsabilidad política ni de ningún otro tipo por parte de la ministra.
También con otras acciones que se han ido llevando adelante el diputado del Frente Amplio y presidente, además de la colectividad, de la Comisión de Salud, bien digo, hablo de Patricio Rosas, ha señalado que van a pedir el acuerdo eventualmente en la sesión de la Comisión de Salud de mañana para poder citar a Aguilera. No será entonces mañana donde comparezca ella, al menos no para este punto, para poder tocar este punto, sino que ya tendría que ser la próxima semana, donde esperan recabar todos los antecedentes, al menos en esa instancia.
Aún hay varios antecedentes que no se conocen con detalle y esperamos que la auditoría del caso esclarezca antes de tener una opinión formada de la situación.
Bueno, y así las cosas, entonces al menos se nula la posibilidad de que se pueda presentar una nueva acusación constitucional. Estaba también el temor, al menos, insistimos esto en el reporteo que hemos ido realizando, de que han sido nueve ofensivas, nueve acusaciones constitucionales frente a autoridades de la actual administración, ocho ministros, más el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, y todas han ido fracasando en fila. Inclusive la más reciente, que quizá fue la que más le duele a la oposición, fue la del ex ministro de Energía, Diego Pardo, porque pasó la barrera de la Cámara de Diputados, pero en el Senado se terminó cayendo. Eso, además del tiempo, no lo van a decir abiertamente, pero también terminó siendo una incidencia de poder evitar un bochorno ya a poco más de que termine este periodo legislativo y que el próximo 11 de marzo ya asuma el nuevo presidente, hablamos de José Antonio Kast, Néstor Nibaldo.
Gracias, Nicolás.
Gracias, Nicolás.
Buenas tardes.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Hoy ingresa al Congreso el proyecto de reajuste del sector público en un debate que llega tarde y con un escenario cuesta arriba tras el presupuesto 2026. La derecha ya adelantó su rechazo apuntando a las normas de amarre y a un presunto desfinanciamiento de la ley.
Desde los sindicatos defienden las demandas y sostienen que el debate apunta al respeto por la función pública y la regulación de cargos de confianza. Vanessa Gajardo con los antecedentes.
Hoy debe ingresar al Congreso el proyecto de reajuste del sector público, de las discusiones más ripiosas después de lo que fue el presupuesto 2026, aun cuando el proyecto no ha sido revisado en términos legislativos. Un debate que llega tardío a propósito de las elecciones presidenciales y que ha recibido el no de los parlamentarios de derecha, que fundamentan este rechazo en dos grandes líneas: las llamadas normas de amarre y que estaría desfinanciado en más de $1,000 millones. Voces de las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores han enfatizado en que, de haber sido Janet Jara la presidenta, las demandas serían las mismas. Sobre el debate en torno a la legítima confianza y los reparos hacia la contralora Dorothy Pérez, los funcionarios hicieron especial hincapié en la norma que busca regular la contratación de cargos de confianza. Carlos Insunza, secretario general de la ANEF, dijo que este tema hace tiempo que se viene planteando y que si se sigue rechazando el proyecto, será una muestra más de que el Estado es un botín político para el gobierno de turno.
Todos los partidos políticos del país han denunciado, cuando son oposición, mal uso del aparato del Estado en esta dirección. Este es el momento de regular. Van a dejar en claro ante la ciudadanía que lo que están buscando es mantener y sostener al Estado como botín de turno al cuando les toque.
Sobre la falta de recursos, la vocera de la mesa, Laura San Martín, fue tajante y cuestionó el informe de la Universidad San Sebastián, que señala que estos recursos no están.
Porque ningún proyecto en este país se presenta si no hay financiamiento. Y eso tiene que encargarse el gobierno de explicárselo a los parlamentarios, no nosotros como trabajadores. No puede ser que haya estudios de algunas universidades que digan eso.
Pero también hay otros compromisos suscritos por el gobierno que no tienen luces de que vayan a avanzar. Estamos hablando de la negociación ramal, que también cuenta con el rechazo de la derecha. Eric Campos, secretario general de la CUT, dijo que esperan que el gobierno cumpla con su palabra, aunque saben que la última decisión la tomará el Congreso.
Las señales que se han dado desde el Ministerio del Trabajo es que ese proyecto se va a enviar y se va a enviar en los próximos días, y nosotros esperamos que se les den las urgencias necesarias para que al menos alcance a discutir en la Cámara.
Tal como señalábamos, el proyecto no tiene un respaldo del sector privado, que acusa condiciones desiguales de negociación, y tampoco de la derecha. Por ende, el debate que pretende ganar el sector público se ve complejo hacia adelante.
El Ministerio de Educación entregó los resultados de la prueba de acceso a la educación superior.
La PAES registró un récord de inscritos y mejoras en puntajes. Adicionalmente, el ministro Nicolás Cataldo sostuvo que las críticas por la restricción de entrega de puntajes no son ni discrecionales ni arbitrarias, sino que solo buscan cumplir con la normativa de protección de datos y no afecta los análisis de investigación de las universidades. Carlos Godoy con más detalles.
La rendición regular de la PAES, realizada entre el 1 y el 3 de diciembre, se desarrolló con normalidad en 736 locales de aplicación distribuidos en 203 comunas del país, sumando por primera vez sedes en Bulnes, en la región de Ñuble, y Cunco, en la Araucanía. Las dos instancias de la aplicación de la prueba alcanzaron un récord de 308.392 personas inscritas. De ellas, 257.750 rindieron al menos una prueba en la aplicación regular, lo que representa un aumento del 0,6% respecto al año anterior, al igual que las personas habilitadas para postular al sistema de acceso, las que llegaron a 231.060, 54 más que en el proceso previo. En cuanto a los resultados, Matemática 1 y 2 registró un alza de 6 puntos en su puntaje promedio, Competencia Lectora aumentó 13 puntos e Historia 9. En contraste, Ciencias mostró una disminución de 14 puntos. Con todo, hubo polémica respecto a la restricción del envío de puntajes hacia las universidades. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sostuvo que responde al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y fue acordada por el Comité de Acceso, siendo solo el 4,7% de los inscritos que optó por no compartir su información.
Esta decisión no es ni discrecional ni arbitraria, es simplemente cumplir con la normativa. Es muy pequeño el número de personas que decidieron voluntariamente no entregar la información.
Rosa Deves, rectora de la Universidad de Chile, recalcó que los datos para análisis e investigación están disponibles de forma anonimizada y transparente.
Así como respetar y resguardar la privacidad de los datos, también no impedir que los estudiantes se
sean informados.
El proceso también evidenció avances en inclusión. Aumentó en 18% la rendición con ajustes. Se otorgaron 325 distinciones a las trayectorias educativas. El programa PASE incrementó en 9,8% las personas habilitadas. Y la política Más Mujeres Científicas sumó 3.358 vacantes exclusivas en carreras STEM. Sin embargo, y pese a la estabilidad, las brechas de puntaje continúan siendo más pronunciadas entre estudiantes de establecimientos particulares pagados y el resto del sistema, según explicó la directora del DEMRE, Leonor Varas.
La que es realmente escandalosa, digamos, es la diferencia entre particular pagado y los demás. Esa es la brecha grande, la que más duele.
El calendario continúa con el periodo de postulación centralizada hasta el 8 de enero, la entrega de resultados el 19 y los procesos de matrícula entre el 20 y el 29 de enero.
La información está primero en Radiograma. Vamos a otro tema. Con casi 2.000 inscritos, Pucón se prepara para recibir una nueva versión del Ironman 70.3.
Para el circuito de natación, la organización estudia medidas por la posible presencia de microcistinas en el lago Villarrica como duchas y barreras preventivas. Los detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
La comuna de Pucón volverá a convertirse en el epicentro del triatlón mundial con una nueva edición del Ironman 70.3, conocido internacionalmente como la carrera más linda del mundo, el próximo domingo 11 de enero. En un escenario natural único, con el volcán Villarrica y el lago como telón de fondo, los deportistas deberán enfrentar un exigente circuito compuesto por 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de